Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Buenos días, aquí comienza Alt News, 60 minutos de radio en directo desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Información, entrevistas, tertulia, de todo un poco para comenzar el día con información y opinión distintas, alternativas, sin complejos. Santiago Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos!
Saludos supercordiales, buenos días, bienvenidos un día más aquí en Cadena Ibérica con Alt News, noticias e información alternativas aquí en la radio. Saludos de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla, Santiago Fontenla, y por supuesto un saludo muy, muy, muy afectuoso para todos nuestros oyentes en Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal en Galicia. Y nosotros que comenzamos este día que va a ser absolutamente soleado en toda España, no va a haber ni una sola gota de agua. La mínima, la temperatura mínima va a ser de 2 grados y va a estar en León y Ciudad Real. La máxima 24, como siempre, en Palmas de Gran Canaria y en Murcia, 24 graditos. La temperatura máxima en La Coruña va a ser 18 grados, en Bilbao 21, en Barcelona 18, en Madrid 16 y en Málaga 22. Los periódicos nos ofrecen estos titulares. En El País, Sánchez llevará el presupuesto al Congreso para medir sus apoyos. Acuerdo mínimo para reformar el euro tras una áspera batalla. Fármacos contra el cáncer disparan su precio al forzar el laboratorio su escasez en España. El nacionalismo ruso vilipendia a Kant. En El Mundo, un gobierno en shock pone en duda la inviolabilidad del rey. Macron cede ante los chalecos amarillos y suspende la tasa del gasoil. Trabajo admite ahora que la subida del salario mínimo destruye empleo. El malestar en el PSOE frena la ofensiva de Sánchez contra Díez. En La Vanguardia, Sánchez presenta las cuentas y amenaza con Vox. El jefe del Ejecutivo evita la guerra con Susana Díez hasta la investidura. La reforma de la cárcel modelo llegará en el 2022 y costará 100 millones de euros. Los Remedios, el barrio más rico de Sevilla, vivero de Vox. Rakuten sopesa llevar a Barcelona su sede europea. En ABC, el dilema andaluz de Rivera. El PP no descarta un pacto de legislatura con Vox y avisa a Ciudadanos que los andaluces no le perdonarían que se apoye en el PSOE para presidir la Junta. Susana Díez culpa de su debacle a la alianza del gobierno de Sánchez con el independentismo. En El Periódico, Sánchez reta al PDCAT y RC a vetar el presupuesto. El gobierno cambia de táctica tras las elecciones del 2D y aprobará las cuentas en enero. Honra azulgrana a Núñez. Macron pierde el pulso con la revuelta de los chalecos amarillos. El contratado a dedo por Borrás, acusado de narco y falsificador. En El Correo, Hacienda investigó a 25.000 miembros de clubes sociales. Reto hercúleo para Garitano. Educación cierra por sorpresa un instituto en Baracaldo y ordena su demolición. Apalean a un alumno en el campus de Vitoria por defender la unidad de España. Sánchez aplaza la batalla con Díaz y presentará los presupuestos. Y en La Razón, las tres rectificaciones de Pedro, presupuestos, inviolabilidad del rey, dimisión de Díaz. Casado ofrece a Ciudadanos presidir el Parlamento andaluz y entrar en la Junta. El Supremo deja en el aire la exhumación de Franco hasta enero. Habla la mujer de Pablo Escobar. Pues son los titulares de la prensa en papel, en este, bueno, por lo menos la principal del país a estas horas de la mañana. Muchas gracias por habernos escogido. Tenemos por delante una hora y cuarto de programa, hemos aumentado 15 minutos. Ya sabéis que son las 7 de la mañana, pero también se emite a las 10 y por supuesto después en altnews.es, en el podcast a cualquier hora del día. También lo tenéis disponible el programa desde las 10 de la mañana en La Tribuna de España. Ahí podéis escucharlo en versión podcast porque implementan nuestra plataforma de podcast. Una plataforma de podcast que nos está dando bastantes alegrías. El último programa, el que correspondía a la noche electoral de las elecciones andaluzas, conseguimos más de 41.000 descargas de nuestro programa de esa noche, en el que tuvimos a un montón de invitados dando pues eso, su crónica y su parecer sobre lo que estaba ocurriendo en Andalucía. No tenemos más que dar las gracias a todos aquellos que nos seguís y por supuesto que vamos a seguir intentando hacerlo cada día mejor. Para empezar, empezamos, valga la redundancia. Vamos con esos titulares de prensa y con nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín. Vamos a ello. Adelante. Buenos días.
Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
Y aquí estamos un día más, aquí en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco, por supuesto, que tenemos los titulares de los diarios alternativos. Me estoy colocando los cascos porque estaba aquí como medio...
Buenos días.
Y por supuesto tenemos aquí a nuestra compi Yolanda Couceiro Morín que nos
trae... Que yo ya me he colocado los cascos.
Que nos trae aquí los titulares de la prensa alternativa, de esos diarios digitales que colaboran con nosotros.
De miércoles, una semana de puentes y fiestas. Mucha gente se va de vacaciones.
Pues me imagino que sí, que se irán. Bueno,
¿tú vas a hacer puente o acueducto o vas a trabajar o qué vas a hacer?
Pues yo creo que habrá que hacer por lo menos un día de fiesta, digo yo, porque es que si no...
Pues el jueves me pido fiesta. Me pido fiesta, me la pido.
Pídete fiesta que tampoco lo vas a cobrar, o sea que...
Así que bueno. Esto de amor a la patria. Bueno, ¿qué le vamos
oye,
a hacer?
Oye, ¿cómo está Twitter, eh?
Está que arde.
¿Cómo están las redes sociales con el tema de Vox, del PP, de tal? Está la cosa ardiendo.
Sí. Parecen las fogatas de...
Sí, yo de todas formas, ya, lo que sí he notado estos, no sé, las últimas horas, que, bueno, la gente del PP, bueno, está defendiendo bastante... A Vox, diciendo que bueno, que no es un partido extremista, ni es inconstitucional, ni cosas por el estilo. O sea que parece que se están poniendo en línea. El que no se pone en línea
es Rivera.
Yo creo que es Ciudadanos. Hay que tener en cuenta que el candidato de Ciudadanos en Andalucía es un tipo que ha estado en el PSOE.
Ha pasado por muchos sitios.
Claro, ha pasado por muchos sitios. Entonces, pues bueno, es un tío que, bueno, hay que darle de comer aparte, como decía aquel.
Pues es lo que decíamos ayer. Si se quieren suicidar los de Ciudadanos, allá ellos. Pero yo creo que están ahí...
No sé. No sé yo si son globos sonda o no sé. No acabo de entenderlo. Porque, vamos a ver, una persona normal, un votante normal de Ciudadanos, puede entender muchas cosas. Pero desde luego, si al final lo que hace es facilitar de nuevo al PSOE que esté ahí, aunque sea apoyándole a él, mal rollo, de todas.
Pues ya veremos a ver qué pasa.
Bueno, y aparte de la política esta que tenemos tan...
Bueno, pues Iglesias, ya sabes lo que ha dicho Pablito.
Bah, cualquier cosa.
Que está muy orgulloso de todos esos que no quieren que vuelvan los fachas. Orgullosísimo. Y yo, Pablete, estoy muy orgullosa de todos los que no quieren que tengamos un gobierno de escoria como tú.
Bueno, pues tú fíjate cómo son las cosas.
Están muy nerviosos también.
Claro, están muy nerviosos. Y aparte que, pues, vamos a ver, que los fachas son ellos. Yo, mira, el tema cuando hablan de Vox, que es un partido que está en contra de Cataluña. Mentira, estar en contra de los separatistas, que de esos también estoy en contra yo.
Y yo.
Que está en contra de las mujeres. Vamos a ver.
No creo.
Está Santiago Abascal como para estar en contra de las mujeres y luego volver a casa a ver a su mujer. No sabes, es que vamos, que es que tonterías más gordas. Están en contra de los homosexuales. Yo que yo sepa, Vox de momento no ha dicho nada de los homosexuales, ni a favor ni en contra. Sí es cierto que ahí hay un lobby que le hace presión, que
sí,
es el de
Hazte Oír.
Que son un poco así meapilas, bueno, un poco no.
Luego hablaremos de ellos también.
Son muy meapilas y entonces yo me imagino pues que sí, que esos estarán presionando. Pero Vox no ha lanzado ningún mensaje contra los homosexuales, ni contra las chicas lesbianas, ni cosas así. O sea que eso todo... Entonces dicen, no, es que es anticonstitucional. porque como está en contra de las autonomías, pues eso es un... pero vamos a ver, la Constitución se puede cambiar. Es decir, que aparezca un grupo político que quiera cambiar la Constitución y que quiera retirar, que desaparezcan las autonomías, igual que hay otros partidos...
¿Bildu está por las autonomías?
Claro, estamos... Y lo tenemos a los amigos de Torra en Cataluña, claro. Y tal... Pero vamos a ver, y luego hablamos de xenofobia y racismo. ¿Tú, hay algo más racista en este país que el PNV con Sabino Arana, que el Torra que nos llama bestias a los españoles, que Otegi...
Pero eso lo blanquean, claro, y queda de cine.
O sea, vamos a ver, es que hay algo más racista que eso. O sea, estamos aguantando una... Te podrá gustar más Vox, te podrá gustar menos, te podrá gustar más el PP o menos, Ciudadanos o menos, pero lo que no se puede hacer es mentir.
Y estos saben de eso mucho.
Hombre, claro que saben mucho.
Son expertos.
De todos modos, lo que yo sí noto, porque te mueves en las redes sociales, hablas con la gente y tal, y lo que sí noto es que hay un trasvase muy importante, de gente que votaba al PP hacia Vox.
Sí. El PP tiene que ser consciente de ello, ¿eh?
Ahí hay un trasvase muy importante que yo creo que puede llegar. Yo siempre he dicho que Vox va a llegar tranquilamente entre el 16 y el 20% de votos. Eso quiere decir que es la mitad del PP. Yo creo que el PP se rompe en dos, y al final las sensibilidades, que no tiene por qué ser malo.
Oye, a ti te tienen que contratar los del CIS, porque aciertas más que Tezanos.
Hombre, eso seguro. O sea, eso, más que Tezanos acierta hasta sí, Otto, hasta tu perro que lo tenemos aquí.
Hasta mi perro.
Y encima es más guapo que Tezanos. No te fastidia. Es que, claro, Tezanos, que me comparas...
Pues por eso tú aciertas.
Es igual que si te comparo yo a ti con la ministra de Delgado, pero tú eres más guapa que ella.
Bueno. En fin. Acepto piropos, ¿eh? No soy como otras.
Bueno, mira, si llegas a ser otra ya me hubieras denunciado.
Por acoso. Acoso en el trabajo, me ha tirado un piropo.
Es una cosa impresionante que decía aquel.
Pues mira, de eso va nuestra primera noticia en alertanacional.es. Hola, soy mujer y puedo denunciarte sin problemas y sin pruebas. 400 denuncias falsas por violencia de género. Muchas mujeres denuncian pues lo típico, por dinero, por hacerle la vida imposible al marido.
De todo ahí, sí.
Exactamente. Y en Alerta Nacional nos muestran un vídeo que os recomiendo que lo veáis.
Mm-hmm. Bueno, vamos a ver, es que eso está a la orden del día.
Cada vez más, es un problemón.
Claro, pues vamos a ver, es que es contrario, vamos a ver, toda la ley está de género y tal, es contrario a los derechos humanos. Por lo menos, pues lo que no puedes hacer es criminalizar a medio país... Uh-huh. Por otro medio, vamos a ver, que hay maltratadores, pues claro que sí, pero también hay mujeres.
Pero también hay mujeres maltratadoras,
claro, que son menos, pues oye,
pero las hay.
Pues qué bien, hay.
Exacto.
Menos, pues estupendo, pero de todas formas lo que no podemos hacer es crear
que
leyes
que todos los hombres sean malos.
Exactamente, o sea, que ya simplemente porque, como decía Carmena, los hombres llevan en su ADN el tema de la violencia.
Sí, su marido también. ¿La pega? ¿Acaso la pega? Es que son palabras mayores.
Es increíble. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí?
Bueno, pues nos vamos a infohispania.es. Manifiesto del primer foro sobre la memoria histórica. Ajá. Este fin de semana se ha presentado, organizado por el Movimiento por España, cuya presidenta, que conocemos muy bien, es Pilar Gutiérrez, la mujer más franquista... ¡Qué franco! Este evento pues duró 5 horas, en las que estuvieron desmontando todas las mentiras sobre el franquismo, y Pilar se centró más en hablar de la parte espiritual de Franco. O sea que, bueno, ahí tuvimos a Pilar.
Bueno, me parece muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí?
Bueno, pues nos vamos al diestro.es.
Oye, por cierto, Pilar no habrá pedido su entrada en Vox. Porque ya solamente faltaba
eso.
Es
un poco radical para Vox.
Sí, no sé yo.
Bueno, pues ahora otra noticia de lo que hablábamos hace un ratito. Las declaraciones de la ministra Delgado que demuestran su diarrea mental. La ministra, que sabía que sus colegas pues tenían relaciones con menores y no lo denunció, y que no ha dimitido, pues ha dicho que todos los partidos que están en las Cortes Generales, el Congreso, el Senado, pues que aceptan la Constitución. Según ella, Vox no. Pero lo que hablábamos antes, Bildu sí, los Indepes sí.
Claro, es que es,
o sea,
es que
es muy elástico.
Es que es lo de siempre. Es que no acabo de entender cómo se puede blanquear a los terroristas y amigos de los terroristas.
Claro,
y
pero
luego...
tú fíjate quién va a hablar. Claro, mira quién va a hablar, claro, a dar lecciones.
Claro, pero eso es lo que tenemos.
Una señora que tenía que haber dimitido hace mucho tiempo. Pero ay, es lo que tenemos, socialismo en estado puro.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno,
bueno, nos vamos a la tribuna de España.com si quieres.
Bueno, venga, a ver qué
Valencia,
¿qué nos cuentan?
Ciudad del refugiado. Se va a instalar el mayor centro de acogida de inmigrantes de Europa, no te lo pierdas.
Sí, sí.
Valencia se situará a la cabeza de la criminalidad de todas las ciudades del mundo, según la tribuna de España. Este es, como no, un proyecto del gran Soros, por supuesto.
Claro.
Que el ocupa de la Moncloa, pues bueno, se ha comprometido a construir estas instalaciones que van a albergar nada más y nada menos que a 20.000 inmigrantes.
Claro, es que estamos hablando de 20.000.
20.000, que Dios les pille confesados.
Claro, y no, pero es que no solamente va a influir en Valencia, porque esto va a ser en Valencia.
Sí, sí, en todo.
Sino que va a influir en toda la comunidad. Claro. Es decir, los índices de delincuencia, por mucho que nos digan. Vamos, y esto no es un discurso de odio, es un discurso de sentido común.
Los datos están ahí.
20.000 personas, 20.000 inmigrantes que llegan en una patera o que llegan tal y cual, sobre todo conociendo los antecedentes que tenemos, sobre todo viendo las noticias que vemos cada día con todo lo que se produce alrededor de ese fenómeno.
Bueno, pues, el otro día ya decíamos, el 55% de los delitos que se cometen en Bilbao pues son de inmigrantes, y lo dice la Guardia Civil, que no lo digo yo.
Está claro. Bueno,
en fin,
más?
Pero bueno, disfruten de lo votado, que se dice. Uh-huh. RamblaLibre.com.
A ver qué tenemos ahí.
Pues, como te decía antes, Hazte Oír difunde que tras el histórico triunfo en Andalucía es más fácil su batalla contra la ideología de género. Ignacio Arzuaga, que es su presidente, pues ha transmitido a sus simpatizantes la alegría por los resultados de Vox y les ha enviado una carta que reproduce Rambla Libre y que, entre otras cosas, dice que desde Hazte Oír se encargarán de recordar a Vox y Santiago Abascal que permanecerán vigilantes para que no se olviden de sus promesas. Aviso a navegantes, lo que hablabas tú antes.
Bueno,
van a estar ahí muy pendientes de,
sí,
de todo lo prometido.
Vamos a ver, lo que pasa es que, yo lo de Hazte Oír, y vamos a ver, y lo sigue, Hazte Oír lo sigue mucha gente, hay mucha gente detrás, pero la verdad es que es una cosa que son...
Lágrima.
Sí, porque, no sé, entre nosotros de forma coloquial, pues eso lo llamamos meapilas, pero es que no es eso, es que es peor,
es que es peor,
o sea, hay una serie de cosas que, no sé, no acabo de... Es que, vamos a ver, su pelea contra la ley esta de género, y pues me parece bien, pero es que luego tiene otras cosas, y luego, sobre todo, esas relaciones, además, que yo creo que están incluso han quedado demostradas en un juicio, porque se querellaron contra alguien por decir que estaban relacionados con el yunque,
sí.
Y al final perdieron, y quedó demostrado que tenían relaciones con el yunque. Vamos a ver...
Si aquí va a salir todo al final.
Sí, pero vamos a ver, yo no creo, porque el yunque dice, no, es que es una organización paramilitar, no, vamos a ver, esta gente no es así, o sea, no, tampoco vamos a exagerar y tampoco vamos a estar. Pero sí es cierto que son gente súper religiosa, ultra religiosa, que llevan hasta las últimas consecuencias una serie de cuestiones que ya... sí, vale, la protección de la familia, en eso estamos todos de acuerdo,
bien.
Pero es que hay formas y formas, ¿no? Entonces, no sé. A mí que Vox se sienta a... no quiero utilizar una palabra que no se corresponda con la realidad, pero que se sienta observado, estudiado
por una organización
de ese tipo, no me parece nada bueno, porque bastantes Vox y la gente de Vox, que me imagino que en el 99% pues serán católicos, estarán en contra del aborto, a favor de la vida y tal y cual, bastante tienen ya con la propia del partido como para que encima estén bajo la lupa de una organización de este tipo.
Me
parece que no es lo oportuno. Pero bueno, allá cada uno.
Allá cada uno, exactamente.
¿Qué más tenemos?
Bueno, pues nos vamos a la tribuna del paisvasco.com.
Uh-huh.
El único logro del movimiento MeToo: las mujeres son segregadas en el mundo. Este movimiento ha conseguido que los hombres, pues por ejemplo, no quieran ir a cenas de negocios con mujeres, ni quieran estar solos en una reunión,
claro.
Ni quieran subir en un ascensor. Y según la revista Bloomberg, los hombres están adoptando estrategias radicales.
Claro.
Si no hay cenas, no hay denuncias.
Claro.
Las evitas.
Es que al final lo que están consiguiendo es que el hombre se mantenga alejado de la mujer.
Sí,
porque
sí,
claro...
Sí, sí.
Si vamos a ver, si hay un canalla que intenta hacer algo con una mujer, lógicamente pues tiene que existir una denuncia.
Exactamente.
Pero si hay denuncias falsas y simplemente por el hecho de denunciar la mujer tiene razón, el hombre lo que va a provocar es que el hombre no quiera estar al lado de una mujer.
Bueno, ayer salía, creo que en El Mundo, Morgan Freeman, que le habían denunciado por acoso y tal, pobre hombre hecho polvo, y resulta que, bueno, ha salido, era mentira.
Era una denuncia falsa, que se había montado todo a través de una periodista y tal.
Exactamente.
Yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, en las universidades en España, y no en España, en toda Europa, se ha puesto de moda, los profesores se han puesto de moda tener una cámara en su despacho, que graba permanentemente las 24 horas del día cuando se recibe alumnos para tener constancia de lo que sucede en ese despacho.
Para que no sea tu palabra contra la mía, ¿no?
Exacto, porque tú imagínate que te entra ahí una desaprensiva que dice, bueno, es que ahora si no me apruebas voy a decir que me has tocado las no sé qué.
Exacto.
Entonces,
¿qué pasa?
Entonces, bueno, pues los profesores están poniendo hasta en ese tema. O sea, que imagínate cómo están las cosas.
Han conseguido que lleguemos a unos límites.
Está muy complicadito todo, ¿eh? Oye, por cierto, que has colocado antes un vídeo de Julio Anguita que me ha gustado y yo creo que me gustaría ponerlo, vamos a ponerlo, vale. Porque como estamos hablando estos días, como viene tanto todo el mundo hablando de la extrema derecha, de Podemos, de no sé qué, bueno, vamos a ver lo que dice Julio Anguita, que ha sido el presidente del Partido Comunista o el jefe o no sé cómo se llama, que ha sido uno de los ideólogos también dentro de todo el movimiento del 15M, que tiene o ha tenido buena relación con Pablo Iglesias, y bueno, esto es lo que opina del voto y cómo tiene que ir y cómo tiene que producirse.
Entonces, lo único que pido, que miráis a los políticos por lo que hacen, por el ejemplo, y aunque sea de la extrema derecha, si es un hombre decente y los otros son unos ladrones, votar al de la extrema derecha. Pero eso me lo manda a mí, mi mandamiento, mi inteligencia de hombre de izquierda. Votar al honrado, al ladrón no lo votéis, aunque tenga el hoyo y el martillo. Esa es la diferencia de un pueblo inteligente.
Bueno, y aplauso.
Y tiene razón.
Y aplauso que, claro. Vamos a ver, que la gente que le estaba escuchando no era gente de extrema derecha.
Era de izquierda, era comunista.
Era gente comunista. Bueno, pues esto es lo que comentaba Julio Anguita y lo que hay que enseñarle a mucha gente. Vamos a ver, que aquí no se trata de que uno a uno haya que quemarlo vivo en la plaza pública porque sea de extrema derecha o no.
Que no, que gente buena y mala la hay en la derecha, en la izquierda y en el centro.
El político es bueno o es malo. Las personas que llevan ese proyecto adelante son buenas o son malas. Y en base a eso es lo que hay que actuar. Es decir, ese cordón sanitario que pretenden montarle a Vox, que yo creo que no va a funcionar, porque el PP no está en esa línea, lo único que va a hacer es darle votos a Vox.
Claro.
O sea, a ver si se enteran. Que
exactamente.
Es lo que va a pasar.
Eso,
bueno,
eso es.
¿Qué más tenemos por ahí?
Bueno, pues nos vamos a casoaislado.com.
Ah, pues vámonos.
Otra manada. 7 inmigrantes detenidos por violar a una niña de 10 años.
En Finlandia.
Esto ha sido en Finlandia. Se la llevaron a un piso y, bueno, la violaron. Tenían una edad de entre 20 y 28 años y uno de ellos tenía 38. El inspector de policía ha dicho que puede todavía haber más detenidos.
Tú imagínate.
A una niña de 10 años.
Niña de 10 años, y esto ocurre todos los días.
Todos.
No son casos aislados. Está ocurriendo todos los días. Lo que pasa que los medios de comunicación
no cuentan,
no dicen nada, no
alarma
hablan de
social,
esto.
Alarma social, no hay que hablar de esto. Porque
es que,
si no.
Claro, lo que pasa es que vamos a ver, aquí hay unos intereses que nadie sabe muy bien de quién son. De que Europa se llene de inmigrantes, se llene de musulmanes, se islamice. Vamos a ver, yo no me creo esas teorías de no, es que son los judíos, no, vamos a hablar con cierto tal, que las tonterías ya hace tiempo que no, a mí como cuando me hablan del plan Kalergi y todo esto, los inventos estos raros, bueno, en fin, que no, yo no me creo todo esto. Ahora, sí hay otros intereses que son básicamente económicos para islamizar Europa.
Eso es.
Y resulta que cuando los países o algunos países se están oponiendo a esto y tal y cual, pues imagínate tú los ataques como está pasando a Hungría, como está pasando a Polonia, ahora a Italia. En fin, no sé cómo va a acabar eso, pero lo que sí es cierto es que cada vez se producen más casos de estos, cada vez se conocen más, porque Internet, por suerte de momento, es
libre.
Tiene cosas buenas. Y la gente, al final, acaba votando a partidos políticos como Vox. ¿Por qué? Pues porque son partidos políticos, como el Frente Nacional en Francia, como la Liga en Italia, como el FPÖ en Austria, como la AfD en Alemania.
Que quieren poner freno a todo esto.
Exacto, quieren poner freno porque la gente está cansada de violaciones y de que vengan a nuestra casa a pisarnos la cabeza. Ese es el tema.
Exactamente. Y algunos no estamos por la labor.
Exacto. ¿Qué más?
Bueno, nos vamos a ir a las Toñejas.
Ah, pues vamos.
Para Irene Montero.
Hombre, Irene Montero.
Pues la podemita que ha llamado a resistir al fascismo desde nuestros barrios, entre comillas.
Sí,
o sea, y lo dice desde el casoplón de Galapagar.
O sea,
es que hay que tener cara dura.
Tienen una cara,
tienen
un rostro.
Van de pobres así, tal, no sé qué, nuestros barrios, nuestras gentes.
El pedazo, pero a mí lo que más me llama la atención es la cantidad de tontos útiles que les votan.
Muchos.
O sea, estás viendo que cobran un sueldo de 7.000 y pico euros al mes, que se compran un casoplón que cuesta, yo que sé, la pasta que cuesta. Y luego te están lanzando a la calle para que te enfrentes a no sé exactamente a quién.
Ah, exacto.
Pero es que sois tontos.
Y el que le vote igual está cobrando 300 euros.
Claro.
Es que de verdad, más tontos imposible. Claro, bueno, di que en Andalucía han votado menos.
Sí, también, ¿verdad? Mira, en Andalucía...
han sido listos.
Fíjate tú que en Andalucía... ¿Cómo han espabilado y
ya
han dicho,
te digo,
hay que acabar con esto?
Sí, sí.
Y largarlo
y
rápido.
Tres escaños menos, que son votos, ¿eh? O sea, que van espabilando poco a poco.
Bueno, ¿qué más tenemos?
Bueno, pues aplausos.
Vamos a ver, ¿a quién?
Pues para el patrullero Infanta Elena.
Bueno. Que ha hecho algo.
No sé si habéis visto el vídeo, pero estaban patrullando frente a Gibraltar. Uh-huh. Y que han hecho, pues, sonar el himno de España.
El himno de España,
allí,
bueno.
Mientras estaban
así
patrullando.
Así que me imagino que los hijos de la Gran Bretaña...
Estaban contentos,
sí, ¿no?
Sí. Tenían que hacerlo todos los días, ¡hala!
Sí, pero de todas formas no te preocupes, porque al final... Ya verás tú cómo al capitán de la fragata...
Le caerá una buena,
cómo,
¿no?
¿Cómo, al final cómo pasa algo, ya te digo yo.
Pues muchos aplausos, porque bueno. Vamos, ha estado muy bien.
Bueno. Pues nada, oye, estaba yo aquí viendo a José Manuel Soto en Twitter.
¿Qué ha dicho?
Pues no sé, te lo voy a poner para que veas porque a mí me ha gustado.
A ver.
Vamos a ver, señores, un poquito de por favor, que no se acaba el mundo porque el PSOE salga de la Junta de Andalucía, ¿eh? Hay que aceptar las cosas. La gente ha decidido sacar al PSOE de la Junta después de 40 años y yo creo que ya está bien, que 40 años seguidos gobernando son
muchos años.
Y que los partidos cuando se perpetúan se corrompen. Y en Andalucía eso es más que evidente. La gente ha votado libremente y resulta que hay 400.000 andaluces que han votado a Vox. Bueno, pues, ¿yo qué quieren que les diga? Yo me quito el sombrero, porque Vox ha conseguido todos esos votos en un territorio muy hostil históricamente, sin un duro y sin apoyo mediático de ningún tipo, ninguneado bueno, por todos los medios.
Sin un duro.
Y bueno, eso de la alarma social, de que viene el fascismo, de que viene la ultraderecha y tal, a mí me hace mucha gracia. Aquí llevamos 4 años que la ultraizquierda está gobernando en muchísimos sitios y no pasa nada, y reciben un apoyo mediático tremendo en muchísimos medios. Y bueno, esto de que el racismo y la xenofobia, yo sinceramente no acabo de ver el racismo y la xenofobia y el machismo y la homofobia y todo eso de Vox. Sinceramente no lo veo. El día que lo vea, pues lo diré. El día que Vox tome una deriva neonazi, pues la gente no lo votará, porque eso en España no lo quiere nadie. Y hay que aceptar la realidad. Yo creo que tiene mucho mérito. Y también creo que tiene mucho mérito Juanma Moreno, que ha aguantado una campaña muy dura y muy complicada y nadie daba un duro por él y al final es primera fuerza de la oposición y posiblemente sea el nuevo presidente de la Junta. Y también felicito a Ciudadanos, que han hecho una campaña muy inteligente con Javier Imbroda y con Juan Marín y que ahí están, ¿no? Y que recogen también el voto de muchísimos andaluces. Hay que aceptar las cosas con deportividad y mirar hacia adelante con optimismo, que no se acaba el mundo, señores. Un abrazo muy fuerte. Viva Andalucía y viva España.
Bueno, José Manuel Soto, que yo creo que ha sido uno de los mejores comentarios que he oído yo
¿Sí?
de lo que ha pasado este domingo. Yo solamente discrepo con una cosa y es el presupuesto
de Vox. El presupuesto, exactamente.
Vamos a ver.
Esa campaña se hace con mucho dinero.
Esa campaña se hace con unos cientos de miles de euros.
Hombre.
Que no sé, oye, me imagino pues que la habrán puesto los militantes. Bueno, ahí sí. Yo no entro.
Yo no voy a entrar ahora en la financiación de Vox.
Yo no entro porque no se preocupen ustedes que ya habrá alguien que se meta en ese tema y
que busquen.
Allá cada uno.
Pero cuesta mucho dinero.
Pero el comentario de José Manuel Soto es muy acertado,
claro.
Efectivamente. Aquí no pasa nada. Uh-huh. Es que no pasa nada. Y hay que felicitar a Vox y hay que felicitar
al
PP
y a Ciudadanos.
Y ya está. Que no pasa nada, señores. Que no se cree alarma social, señores. No
Ay,
pasa
señor.
Nada. Bueno, Yolanda.
Bueno, pues besitos y nos vemos, nos oímos el viernes, porque mañana me tomo fiesta.
Vale. Pues dicho y hecho.
Venga, besitos, a pasarlo bien.
Hasta
buen día.
Luego.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. con Santiago Fontenla.
¿Sí?
Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir e instalarnos una alarma.
¿Una alarma? ¿Y por qué?
Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es.
En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
Buenos días, Armando Robles.
Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
Estupendamente. Se aproxima un puente de esos acueductos, de esos típicos españoles, y que habrá que tomarse un día ahí de asueto. Pero bueno, que tampoco demasiado, porque al final ya sabes que esto hay que seguir manteniéndolo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se respira por ahí abajo, por Andalucía?
Pues mira, con mucha incertidumbre, sobre todo porque esto es como las películas de estas de tensión, que se mantiene la tensión hasta la última hora de suspense, y aquí el suspense lo está introduciendo el Partido Ciudadanos.
Ya.
Con esa vuelta de tuerca que está dando en las últimas horas, planteando ya no la posibilidad, sino casi la exigencia de que el presidente de la Junta de Andalucía tiene que ser el señor Marín y uh-huh. que se va a presentar a la investidura. Cosa que realmente no se entiende por cuanto tanto Ciudadanos como el Partido Popular se pasaron la campaña electoral anunciando que dejarían gobernar al partido de estos dos que obtuviera el mayor número de votos ya, y de escaños, cosa que corresponde al Partido Popular, evidentemente.
Ya. Pues no sé, yo la verdad es que aquí podemos esperar cualquier cosa. Yo no pensaba que iban a existir estos problemas. Yo pensaba que la cosa iba a ser, hombre, lógicamente, aquí cada uno tiene que defender sus posiciones, yo lo entiendo, pero yo no pensaba que iba a ser tan complicado, ¿no? Y sobre todo, no me esperaba esto de Ciudadanos.
Y es que además no se entiende cuánto Ciudadanos identifica a Vox como un partido de extrema derecha, que no estoy de acuerdo con esa identificación, pero en cualquier caso parece ser que lo que plantea Ciudadanos es un cordón sanitario,
claro,
para excluir a la extrema derecha de cualquier toma de decisiones con respecto al futuro presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, a mí me puede gustar más o menos Vox, Santiago, como a ti, pero no puedo dejar de reconocer que Vox, hoy por hoy, es una formación política que se ha constituido de forma legal conforme al ordenamiento jurídico y que lo seguirá siendo. Entonces no entiendo ni la actitud de esta izquierda sectaria ni la actitud de Ciudadanos, que pretendan ahora monopolizar la palabra democracia y la palabra libertad, pero a continuación tratan de impedir que un partido legalmente constituido haga uso de los mecanismos establecidos por ley. Tampoco entiendo las aseveraciones de Susana Díaz poniendo cortapisas a un posible acuerdo con Vox en base a la necesidad de que los partidos con vocación de gobierno pacten con formaciones constitucionalistas, y que esto lo diga la representante de un partido que está actualmente en el poder gracias, entre otros, al apoyo de proetarras, ultraizquierdistas y separatistas.
Claro, es que eso hay que recordarlo. Pero no solamente eso, es que en la propia Andalucía, lógicamente, también se tiene el apoyo de toda esta gente. Y a mí, cuando hablamos de extrema derecha, además hay una cosa que es que también cedemos a la imposición del lenguaje, Armando. Vamos a ver, ¿qué es la extrema derecha? Porque es que aquí al final yo creo que lo que tenemos que hacer es remitirnos a la realidad. Vamos a ver, la extrema derecha es extremar la derecha. Es decir, la extrema derecha será en todo caso un partido neoliberal, súper radical en sus planteamientos económicos, que esté por la globalización y por ampliarla y multiplicarla. Pero bueno, si estamos en eso, a mí el que me parece extrema derecha es Ciudadanos, por ejemplo, porque están en eso, ¿no? Ahora, el Vox, yo no creo que sea ni por definición ni por acción un partido de extrema derecha, porque lo que no podemos hacer es decir, vamos a ver, estamos por la unidad nacional, queremos proteger las fronteras, estamos en contra de la ley esta de violencia de género, que es una imposición y que criminaliza a la mitad de la población, que somos los hombres. ¿Por eso somos de extrema derecha? Yo es que no acabo de entenderlo. Pero sobre todo, lo que no entiendo es que caigamos también nosotros, porque caemos, aunque muchas veces sin querer, pero caemos también en esa corrección política del lenguaje.
es que en esta democracia tan subgéneris que tenemos parece que se está estableciendo una especie de pacto no escrito entre los grandes partidos de que aquella formación política que quiera concurrir a unas elecciones y quiera gozar de una cierta honorabilidad,
claro,
con respecto a los medios de comunicación, pues tiene que partir de determinados presupuestos y de renunciar a otros principios que no gustan a la casta tradicional. Es decir, que un partido no puede soberanamente y en el ejercicio pues de la libertad que le confieren las leyes españolas defender, por ejemplo, la derogación del actual marco autonómico, porque eso es un guiño a la extrema derecha y eso es un signo de intolerancia y de profundo antidemocratismo. Y sin embargo, otro partido que está muy bien representado tanto en el Parlamento Nacional como en el Parlamento Andaluz sí puede, por ejemplo, exigir la derogación del título segundo de la Constitución Española concerniente a la corona en todo su articulado, que iría desde el artículo 56 y al 65, que establece que el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y que al mismo tiempo arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Es decir, que Podemos sí está moral y políticamente facultado para poner en cuestión el artículo, entre el articulado constitucional, que iría desde el artículo 56 hasta el 65, y sin embargo, en este caso Vox no está ni moral ni políticamente legitimado para plantear una posible reforma constitucional en lo concerniente a la cuestión autonómica. Esto no es vendible, Santiago, desde ninguna de las maneras.
Pero y no solamente eso, porque es que cuando hablamos de racismo y xenofobia, tenemos también representado en el Parlamento español y también en los parlamentos autonómicos a partidos como el Partido Nacionalista Vasco, que todavía rinde pleitesía a su fundador, un racista y un xenófobo, y también tenemos en Cataluña a Torra, que nos llama bestias españolas a todos aquellos que hablamos español. O sea, vamos a ver, hasta hace 4 días Pedro Sánchez llamaba a Torra el Le Pen español. Y vamos a ver, y ahora negocia con él y de hecho le soporta en su gobierno. Pero vamos a ver, ¿en qué estamos? Es que esto es el cuento de siempre, intentar meter miedo a la gente, que la gente genere o se creen espúreos escenarios peligrosísimos para que la gente se preocupe y tal. Y no entienden que todas estas críticas que están lanzando contra Vox, lo único que hacen es alimentar a Vox, y día a día va aumentando su campo electoral. Yo creo que es así. Yo estoy sorprendido porque yo...
Es que yo comparto ese sentimiento de sorpresa, querido Santiago. Es que o no se enteran o no quieren enterarse.
Claro.
Que la barrida de la derecha en Andalucía no ha sido solamente una imposición perversa del sistema, sino que ha sido un corolario del hartazgo que tienen ya los ciudadanos respecto sobre todo a la izquierda y sus grupos mascotas por excelencia, entre los que caben los colectivos LGTB, las feministas, los de la memoria histórica y toda esta gente que han sufrido un severísimo correctivo por parte de los electores andaluces, y no se quieren enterar. Y en este caso Podemos, que su propio nutriente electoral, su propia base electoral, que serían los trabajadores y la zona y la gente supuestamente con menos recursos, pues les han dado la espalda. Es decir, los polemistas se encuentran incapaces de conectar con los trabajadores andaluces,
claro,
y me temo que también del resto de España. Y esto, Santiago, por una sencilla razón, porque los trabajadores no son tontos, porque los trabajadores no confían en un partido que habla de libertad y habla de prosperidad y habla de mejorar los estándares de vida de la gente menos pudiente, y que sin embargo quiere trasplantar en España el modelo social, político y económico que ha llevado al hambre y a la ruina a Venezuela.
Claro, es que
eso los trabajadores lo perciben, no son tontos, y por eso no votan a Podemos.
Claro, y es que perciben muchas más cosas, porque por ejemplo cuando se habla de inmigración, vamos a ver, tú a los trabajadores perdón, a los trabajadores los puedes engañar un rato, pero no los puedes engañar siempre, y entonces los trabajadores, sobre todo aquellos que acceden a los trabajos con menos cualificación profesional o sin ninguna cualificación, son los primeros afectados por la llegada indiscriminada de inmigrantes. Claro. Los inmigrantes que llegan a España no son ingenieros y astronautas, son personas que no tienen ningún tipo de cualificación profesional. Lo primero que hacen es apartar, porque acceden lógicamente a esos trabajos cobrando un sueldo menor, y lógicamente hay empresarios que son unos canallas y lógicamente también echan mano de esos inmigrantes, pero al primero al que perjudica todo esto es a ese trabajador trabajador que pretende representar esta izquierda podemita bolivariana. Y resulta que ahora se encuentran que no, que quien verdaderamente representa a esos obreros es esa extrema derecha, o por lo menos ellos dicen que es esa extrema derecha, que es Vox.
Pero eso está ocurriendo en toda España, en toda Europa, con las formaciones identitarias.
Claro.
A quien le da el bocado electoral Marine Le Pen no es a los socialdemócratas, que también, ni a los conservadores. Se lo da en primera instancia al Partido Comunista de Marx, que lo deja en la más absoluta marginalidad. Y evidentemente, como has dicho, Santiago, la precarización laboral, debido a la existencia de una mano de obra inmigrante masiva y barata, a esta gente les tiene sin cuidado. Pese a que esta precarización a quien afecta, a quien tiene como principales damnificados, son a los trabajadores autóctonos españoles. Uh-huh. Pero es que esta gentuza de Podemos y de la izquierda radical, el problema planteado es que no pisan los barrios obreros. Proponen soluciones para problemas que no existen o que ellos mismos han inventado, apelando al antifascismo y a todas estas cosas, reivindican infinidad de causas que son absolutamente secundarias y parciales. Y lo que quieren los trabajadores españoles es que se les despeje el horizonte económico y laboral, que cada día está más turbio debido precisamente a esa competencia desleal que en forma de amenaza empieza a llegar a España de forma masiva, y que son los inmigrantes ilegales a los que tanto cuida esta izquierda recalcitrante y radical que tanto dice defender los intereses de nuestros trabajadores, Santiago.
Pero y no solo eso, Armando. Vamos a ver, en toda Europa hay un porcentaje de voto muy importante hacia los partidos identitarios, al Frente Nacional en Francia, la Liga en Italia, al FPO, a todos los partidos. Hay un voto muy importante de los inmigrantes, los primeros inmigrantes que han llegado a Europa, que llegaban a trabajar, llegaban a lógicamente, a hacerse con una vida mejor que en sus países y tal y cual. Esos mismos inmigrantes están viendo que lo que llega ahora simplemente son tragayudas, porque vienen a eso, simplemente a no trabajar, a quedarse en las esquinas y a cobrar sus ayudas sociales y su piso gratis. Y lógicamente son esos primeros inmigrantes, son los primeros que empezaron a votar a Marine Le Pen, bueno, a Jean-Marie Le Pen en Francia. Y ahora votan masivamente, esos primeros inmigrantes votan masivamente a este tipo de partidos, porque son los primeros que ven qué es lo que está pasando, que ellos llegaron a trabajar y ven cómo los que llegan ahora vienen a disfrutar y a vaciarnos las arcas, Armando.
Evidentemente, los inmigrantes de primera generación, que en muchos casos efectivamente llegaron a este país, a estos países con un propósito sano y claro de mejorar su vida y la de sus familias, trabajando honestamente, incluso haciendo un esfuerzo importante para su integración, están viendo cómo desgraciadamente ese esfuerzo que hicieron puede irse al garete por la actitud absolutamente fanatizada de estos nuevos inmigrantes que están llegando, pero sobre todo estas nuevas generaciones que, curiosamente, en contra del criterio de sus padres y de sus abuelos, intentan trasplantar en estos países europeos el modelo de vida o las fórmulas políticas de las que, curiosamente, sus abuelos vinieron huyendo de sus respectivos países.
Claro, es que
evidentemente no es de recibo.
Claro, tú fíjate que toda esta gente, teóricamente, viene de países empobrecidos. Pero bueno, que vamos a ver, yo parto de la premisa que de todo esto de lo que hablamos es mentira. Vamos a ver, yo no me creo que los necesitados de esos países africanos son los que vienen aquí a Europa. Porque los que tienen 3.000, 4.000 y 5.000 euros para pagar una lancha para pasar el Mediterráneo, esos no son los pobres, esos no son los despojados de todo, esos son otro tipo, no sé lo que será, pero es otra cosa. Claro, el problema que tenemos aquí también es que luego no hay ningún control. La gente está harta de que haya violaciones, agresiones, de que se repartan las ayudas de forma indiscriminada siempre a los mismos, que a los españoles se les pongan problemas para cobrar ayudas sociales, que los abuelos sean los que tienen que mantener a sus hijos y a sus nietos porque no se puede acceder a una ayuda social. Solamente hace falta ver las listas de ayudas a la vivienda y reparto de viviendas que ha hecho la Comunidad de Madrid no hace demasiado tiempo. El 90% eran nombres y apellidos árabes, Armando. La gente está harta. Los abuelos, nuestros abuelos, llevan docenas y docenas de años lógicamente pagando todos los meses para que este país funcione como funciona, para que tengamos una sanidad perfecta, lógicamente siempre va a haber sus problemas, pero bueno, que funcione, que nosotros estemos protegidos de alguna forma para que ahora todo eso se vaya al garete y se reparta en ayudas gratis, es decir, que se dé de forma gratuita al primero que llega sin preguntar ni de dónde viene, ni de qué es, a qué se dedica, si tiene antecedentes penales, si tiene enfermedades. Oye, fíjate lo que está pasando con la sarna. A la gente le parece una anécdota, pero aquí en Bilbao Resulta que se está empezando a detener inmigrantes y tienen todo sarna. La sarna no existía ya aquí.
Bueno, he escuchado un vídeo de Yolanda, me lo ha pasado hoy, un vídeo de Yolanda, que es absolutamente demoledor, Y además ofrece unos datos auténticamente pavorosos sobre la realidad social que se está viviendo en Bilbao, curiosamente en Bilbao. Estos que eran tan genetistas con respecto a los españoles no vascos, los españoles no vascos, que eran tan escrupulosos con el tema de la raza, oye, ¿cómo se han dejado fagocitar por una cultura tan refractaria a cualquier cultura europea, entre ella la vasca, como la islámica? Oye, qué cambio de actitud tan sorprendente los herederos ideológicos del señor Sabino Arana, ¿no? Tan escrupuloso que era él con el tema esto de la raza andaluza, de la andaluza y de los españoles en general. Oye, y los benefactores que son con los inmigrantes procedentes de fuera de Europa.
Bueno, lo que ha pasado en Cataluña. Oye, pero mira, hay una noticia que me ha llamado mucho la atención. Yo no sé si has podido hacerte con ella. En Dinamarca van a enviar a todos los... lo ha propuesto el Partido Popular Danés, pero parece ser que lo van a hacer así. Van a mandar a la isla de Lindholm a todos los inmigrantes, a los más problemáticos. Es decir, van a tener un islote. Inmediatamente la progresía ha puesto el grito en el cielo, porque claro, ¿qué es eso de crear una especie de campo de concentración donde se mete a los inmigrantes? Bueno, la cuestión es que la isla tiene 70.000 metros cuadrados y hasta que puedan echarlos del país, los van a meter ahí a los inmigrantes no deseados que lleguen a Dinamarca. Vamos a ver.
O sea, la fórmula Truman implantada ahora en Europa.
Exacto. Vamos a ver, ¿a quién le puede parecer mal esto? Vamos a ver.
Ya lo hizo Truman en plena Segunda Guerra Mundial, con los japoneses residentes en Estados Unidos.
Que eran ciudadanos americanos y los metió. Efectivamente. Pero bueno.
Oye, aquello tuvo un aura de aquello se entendió perfectamente y nadie cuestionó esa medida de Truman, que implicaba meter nada menos que en campos de concentraciones a japoneses que en muchos casos llevaban ya en Estados Unidos hasta 2, 3 y 4 generaciones. Claro. Nadie discutió esa medida.
No. Bueno, pues es que vamos a ver, que aquí también tenemos que recordar que hasta hace 4 días, como quien dice, había campos de concentración en Estados Unidos y ahí se metía a las personas de color, a las personas negras, y no había ningún problema. Había autobuses en los que no se podían sentar juntos blancos y negros. Vamos a ver, lo que pasa es que, claro, al final todo avanza a una velocidad que nos encontramos hoy ya con el tema del Me Too, con las vidas de los negros también importan y todo ese tipo de cosas, claro. Que bueno, que al final ahí es una enorme tontería, ¿no? Pero bueno, yo creo que el problema que tenemos en Europa con el tema de la inmigración y el tema de la islamización, que a mí me preocupa, yo creo que solamente, no sé, yo creo que tú piensas como yo, pero creo que solamente se va a solucionar con el auge de este tipo de partidos. Nos podrán gustar más, nos podrán gustar menos. En el caso español, pues uno puede estar más de acuerdo con Vox, menos, lo que sea. Pero al final, si no aparecen partidos de este tipo, que tengan esa huella identitaria, que defiendan nuestra historia, que defiendan a los españoles antes que a cualquier otra cosa, y sobre todo, pues como está haciendo Donald Trump en Estados Unidos y como hay que hacer en nuestros países. Yo creo que sin ese tipo de partidos esto no se soluciona y vamos a la desaparición, que ya está difícil,
Porque nos va en ello la supervivencia de nuestros fundamentos culturales, de todo aquello sobre lo que se vertebra nuestra civilización occidental. Tú fíjate, Santiago, hace unos minutos estabas desgranando impecablemente el cúmulo de problemas que trae aparejada la inmigración, no solamente en España, sino en toda Europa. La precarización en el empleo, problemas de inseguridad, prevalencia de los inmigrantes a la hora de acceder a la vivienda, a la hora de acceder a los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues si un partido, en este caso vos o cualquier otro, legítimamente considera que estos temas son temas que tiene que llevar y elevar al debate público, pues inmediatamente, según los arústices del sistema, estaría franqueando la línea roja y, por lo tanto, ya se hace acreedor y merecedor de ser calificado con los peores anatemas, siendo el de fascista, xenófobo y racista, 3 de los preferidos por esta jauría izquierdista, Santiago. O sea, que ya no solamente intentan que estos temas se invisibilicen ante la opinión pública, sino que han llegado hasta el punto de criminalizar, y porque no pueden todavía encarcelarnos, que lo intentarán, intentan ya hasta criminalizar al que se atreva, desde un partido político legal y legítimo, a reivindicar o a plantear soluciones a estas cuestiones que tú también has planteado, Santiago. Y esto a mí me alarma profundamente.
Hombre, vamos a ver, Armando, yo creo que no va a pasar mucho tiempo antes de que esta conversación que estamos teniendo tú y yo aquí ahora de forma pública en una emisora de radio se pueda producir. O sea, yo creo que de aquí a no mucho tiempo esto no vamos a poder hacerlo de forma pública. ¿Por qué? Pues bueno, pues, se obedece a algunos algunos intereses. Yo soy un enemigo de... Pues yo cuando oigo, por ejemplo, todas estas cosas del plan Kalergi, de que los judíos, sí, sí, del sionismo y tal y cual. Vamos a ver, yo es que yo tengo 54 años y, vamos a ver, por suerte o por desgracia, creo que más por suerte que por desgracia, uno ha leído bastante, ha estado con mucha gente, ha visto muchas cosas. Vamos a ver. Los culpables de lo que pasa no son los judíos, igual que no son los astronautas ni son las cabras. Somos nosotros. Nosotros somos los verdaderos culpables, que hemos puesto, le hemos dado el poder a un tipo de gente que se preocupa más de otros asuntos que de nuestro bienestar o del bienestar de sus países. Y yo sigo pensando que todo lo que está sucediendo en Europa, la islamización, la llegada de inmigrantes, tiene un componente básico económico. Yo, es que hasta ahí. Es decir, en la globalización, uno de los pasos de esa globalización, que yo no sé exactamente quién está detrás, aunque ya me puedo imaginar, los Bilderberg, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero es que yo creo que todo esto es un componente no racial, sino económico, de gente que tiene intereses económicos en que Europa desaparezca tal como está ahora mismo.
Está claro.
Yo no sé cómo lo ves tú.
Trasladar este problema que tenemos, porque, claro, aquí estamos acusando a los musulmanes, yo por lo menos los acuso continuamente de no ser autocrítico, de siempre ver en otro la responsabilidad ante sus propios males, y son incapaces de ejercer una autocrítica. En el caso que tú has planteado, pues someto al mismo grado de responsabilidad a los occidentales, a los europeos, a estos grupúsculos neonazis, que son capaces de cargar con su propia responsabilidad y tienen que delegar, en este caso, de la comunidad judía, la responsabilidad por todos los males que son consecuencia de las acciones de gobierno de nuestros gobiernos europeos. A mí no me consta que los sionistas ni los judíos estén implantando, estén dictando las leyes de extranjería en España. Sí me consta que lo está haciendo un partido, el Partido Socialista, y que en Francia lo han hecho otros partidos tan tradicionales como el que tenemos aquí. Pero es que voy más allá, Santiago. Si fueran ciertas estas ideas, estas teorías abracadabrantes, conspiranoicas respecto al potencial, a la capacidad de la comunidad judía para controlarlo absolutamente todo, todos los avatares del mundo, ¿cuántos judíos pueden haber en el mundo, Santiago? 9-10 millones, sí,
como,
11 millones. Como
mucho.
Sobre una población total de 9.000 millones. Bueno, pues yo planteo lo siguiente: si esto fuera cierto y 9 millones de personas tienen la capacidad y la inteligencia de esclavizar y someter a control a 11.000, 9.000 o 10.000 millones, entonces esos 10.000 millones merecemos vivir en la más absoluta esclavitud e ignominia.
Sí, pues también es verdad. Vamos a ver, es que yo siempre que oigo ese tipo de cosas, como esto, pues eso de que la inmigración islámica que llega a Europa porque la potencia Israel y tal y cual, yo, vamos a ver, si de verdad fuera cierto toda esa fuerza, ese poder que tiene Israel y tal, yo no sé por qué debe de tener los problemas que tiene. O sea, no acabo de entenderlo, porque tendría que haber acabado con todos sus vecinos hace mucho tiempo y habérselos quitado de medio. Lo que sí es cierto es que hay personas...
De cosa, perdona, Santiago, que no son precisamente unas relaciones privilegiadas las que tiene Soros con Israel.
Claro, es que a eso iba yo, y eso es lo que te iba a comentar. Vamos a ver, es que sí es cierto que puede haber personas que sean de origen judío que están intentando socavar lo que es la identidad europea. Bien, y ahí tenemos, por ejemplo, a Soros. Soros es una persona que todo el mundo sabe que está detrás de la llegada de inmigrantes, de los buques taxi en el Mediterráneo, bueno, y de mil cosas más. Pero hay una cuestión que es importante, y es que yo recomiendo a todas las personas que nos oigan que busquen un poco por internet. Vamos a ver, el gobierno israelí ha declarado a Soros persona non grata, porque y la considera una persona relacionada con grupos y financia grupos terroristas palestinos. Vamos a ver, es que claro, al final yo pienso que no sabemos muy bien por dónde nos da el aire cuando estamos hablando de este tipo de cosas. Armando.
Y me consta de la existencia de muchos ciudadanos judíos dentro y fuera de España que están muy preocupados por la cuestión migratoria en nuestros países europeos. Luego hay un matiz que es muy importante, que ya me gustaría a mí, como español, como europeo, ver reflejado en la política de mi país la misma respuesta expeditiva, la misma dignidad con la que afrontan los problemas con esta gente, el pueblo de Israel, las Fuerzas Armadas israelíes, el gobierno de Israel, la diferencia de cómo lo afrontan allí o cómo lo afrontan nuestros gobiernos europeos. Ya quisiera yo que mi gobierno tuviese el valor y el coraje y la dignidad nacional y el instinto de supervivencia, de afrontar los problemas que atañen a nuestra supervivencia colectiva, como por ejemplo lo hace el pueblo de Israel a través de sus instituciones democráticas.
Yo ya te digo que yo creo que los europeos y muchos occidentales tenemos un problema grave, y es que cuando somos incapaces de buscar soluciones a las cosas, cuando los problemas se nos hacen demasiado grandes, siempre buscamos un desagüe donde, claro, donde poder. Y ese desagüe es siempre el mismo y lógicamente es del que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Yo que lógicamente que yo no comparto en absoluto. Bueno, Armando,
me temo, Santiago, que lo que estamos hablando esta mañana tú y yo no va a servir para quitarle las anteojeras a más de uno y que nos pondrán a bajar de un burro por esto que estamos comentando.
Sí, bueno, posiblemente, claro, pues eso nos y tú ya sabes que a nosotros nos paga la embajada de Israel, claro. Es una cosa horrible, pero bueno, es que la gente ya sabes cómo es. En fin, yo de todos modos, vamos a ver, hay una cosa que hay que tener clara. A mí me daría igual estar con una persona que defiende exactamente lo contrario de lo que estoy defendiendo yo. Pero claro, sí, yo lo que voy a hacer siempre es defender lo que yo creo, y lo que yo creo es lo que digo. Si a alguien le parece mal, pues lo siento mucho, pero es mi derecho a la libertad de expresión y lo digo como lo pienso, y tú creo que haces exactamente lo mismo. Bueno, Armando, oye, pues nada, que nos hemos liado aquí un rato, al final.
Oye, pero una charla distendida y creo que bastante interesante, ¿eh?
Pues nada, Armando, oye, mañana creo que tenemos fiesta, no lo sé muy bien, pues estoy perdido, porque mañana creo que es fiesta o...
Mañana es día de la mañana jueves es día de la Constitución, día 6 de diciembre. Ah, es decir, vale, que es oficialmente festivo, sí.
Ah, vale, pues entonces ahí seguramente que libraremos, pero bueno, ya lo vamos viendo.
Ya me lo confirma.
Pues muy bien.
Pero vamos, libremos o no, estoy aquí al quite para lo que necesite.
Para lo que haga falta, igual que yo, si al final...
Esto no es un deber, es un placer por encima de todo, sí, ¿no? Sea, igual que lo hagamos en día laborable o día festivo.
Sí, pero además, si es que cuando lo llevas en la sangre, no te lo puedes quitar.
Está claro.
Bueno, Armando, un abrazo muy fuerte.
Pues nada, Santiago, un abrazo muy fuerte y hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
La noticia del día en Alt News, con Sara González.
Buenos días, Sara.
Buenos días, Santiago. Feliz miércoles.
Pues igualmente. Muy buenos días, muchas muy
gracias.
Feliz miércoles. A ver qué tal. Bueno, tenemos megapuente, o sea que a ver qué es lo que pasa. Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Mira, el tema del día. Un patrullero de la Armada Española navega junto a Gibraltar con el himno nacional a todo volumen por megafonía.
Para molestar a los hijos de la Gran Bretaña o de la pérfida Albión, como mejor nos venga. Oye,
sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa?
Dime.
Que mira, que resulta que es que los hijos de la Gran Bretaña, los que están residiendo en Gibraltar, pues resulta que es que estaban emitiendo el himno nacional británico, el God Save the Queen, ¿vale?, en el canal marítimo número 16, en el canal de radio número 16, que está destinado exclusivamente para llamadas de emergencia, ¿sabes?
Ya.
Entonces han respondido, pues eso, con la megafonía a todo volumen, con el himno español.
Bueno, podemos escucharlo porque tengo aquí el vídeo. Vamos a verlo. Vamos a ver si se oye. Vamos a ver si... Porque lo tenía preparado, Sara, lo tenía preparado.
Eso salta en 0,
sí, no, ya sabes tú cómo son estas cosas, que al final vamos a ver si logramos ponerlo, señor.
Bueno, mientras que empieza, mira,
pues no,
yo
no,
te digo, sí, nuestro partido de Democracia y Libertad Popular, cuando tengamos ya la responsabilidad, una fragata con el himno español alrededor de Gibraltar, no. A ver, 20 patrulleras, fragatas, buques, navíos, lo que quieras.
Ahí,
vamos.
Permanentemente, ¿no?
Permanentemente, porque esas aguas son españolas.
Bueno. Bueno, pues yo no al final no sé por qué, no puedo poner el sonido del vídeo, pero no carga. Pero bueno, que si nuestros oyentes lo buscan, yo creo que incluso en algún medio de comunicación también se han hecho eco del tema y pueden verlo ahí. La verdad es que queda muy bien, pues una fragata española, colonia española ahí frente a Gibraltar, pues la verdad es que a uno le gusta. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Sí, mira, está Teresa May, el gobierno de Teresa May ya ha dicho que va a elevar una denuncia diplomática por el incidente de hoy, ¿sabes?
Sí. Bueno, mira, nos va a quitar el sueño. O sea,
sí, pues fíjate, todo eso con toda la que tienen montada ahí en la cámara de, sí, de allí del Reino Unido, allí en el Parlamento Británico.
Sí, con el Brexit.
Porque no sé si os habéis enterado que el Parlamento le ha pedido al gobierno de Theresa May que les entregue toda la documentación legal relativa a la negociación del Brexit con la Unión Europea, porque Theresa May y sus ministros en un principio se estaban negando a ellos, ¿sabes?
Sí.
Entonces ya el día de hoy ya el Parlamento Británico se ha puesto serio y ha dicho que se lo entregan a ellos, ¿eh? O que automáticamente el gobierno entero pues acusado de desacato, ¿sabes?
Ya. Bueno.
Y ahora se vienen a quejar porque, bueno, en aguas españoles nuestra patrullera, la infanta Elena, resulta que pone el himno español, hay que ver.
Bueno, ¿qué le vas a hacer?
Madre mía, estos británicos.
Bueno, sí, los tenemos que soportar, lamentablemente, pero bueno, es lo que tenemos.
Sí, pero mira, el país al que más vienen de turismo y luego adoptan como segunda residencia, qué casualidad que es España, ¿sabes?
Sí, pero no sé yo, la calidad del turismo inglés tampoco te creas tú que es muy buena, ¿eh?
Bueno, a ver, vamos a ver, hay de todo. Hay que partir de la base también que el nivel de vida allí en Gran Bretaña es más alto y sobre todo los que vienen a las zonas costeras, pues bueno, sí que viene gente adinerada, ¿sabes?
Sí,
y la gente que viene aquí, sinceramente, pues bueno, es abierta de mente y no es del tipo Theresa May o de Nigel Farage, que por cierto ha abandonado ahora el UKIP, que como bien sabréis todos fue el partido que incentivó el Brexit, ¿sabes?
Sí.
Pues ha abandonado el UKIP y se ha pasado ahora a la extrema derecha.
Sí, lo que pasa es que yo no sé a qué partido, no, yo no tengo ni idea, no sigo...
No sé el nombre, la verdad es que ahora mismo no me acuerdo.
Es que estos ingleses...
con Gran Bretaña.
Estos ingleses son raros hasta para eso, o sea, no tienen ni un partido claro ahí de... No sé, es que son raros hasta para eso. Bueno,
pero otro punto más es que el Tribunal de Justicia Europeo, pues bueno, pues ha dictaminado que en un momento dado Gran Bretaña, que de manera unilateral que puede romper el Brexit y volver, o por decirlo así, no llegar a abandonar la Unión Europea, ¿sabes?
Sí. Bueno, oye, de todos modos, mira, que se vayan, que tampoco va a pasar nada, ¿eh?
Yo creo que no va a pasar nada,
no,
¿sabes?
Va a pasar.
De hecho, mira, en Gran Bretaña ya están aconsejando pues que los niños, que como segunda lengua aprendan el español.
Bueno. Oye, pues no
ya somos más de 577 millones hispanohablantes en todo el mundo.
Oye, bueno, ya sabes que ahora viajas a Estados Unidos y casi seguro que te encuentras con alguien con el que puedes hablar español sin ningún tipo de problema, ¿eh?
Fijo.
Ya, ahí es la segunda lengua.
Fijo.
Es la segunda lengua, sí. O sea, la habla un montón de gente, así que bueno. En fin, bueno, Sara, pues nada, chiquilla, pues mañana más y mejor, ¿de acuerdo?
Mañana más y mejor. Feliz miércoles y buen puente a todos también, ¿eh? Que descanséis y los que trabajan, pues bueno, que vaya leve, que sea leve la cosa.
Venga, entonces. Chao.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
Y como no podía ser de otra forma, no puede faltar el día de hoy esa reseña de la historia que nos hace Pedro Ángel López, que es el director de Españoles por la Historia, que se emite aquí en Cadena Ibérica cada sábado a las 5 de la tarde. Don Pedro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Empezamos, pues muy bien, yo creo que... Bien, ya con eso la Navidad, como yo soy de los que la Navidad me gusta.
Todavía.
No soy de estos.
Todavía quedan.
Sí, es que la Navidad es cojonuda. Sí, y la Navidad le gusta a la mayoría de la gente. La prueba la tienes en que todos los comunistas, socialistas y gente de mal vivir quieren hacerse una Navidad ad hoc.
Sí, bueno, esto es como la paga del 18 de julio, ¿no? Que no la quita nadie, ¿no? Todo, la cobran todos.
solo lo quitan el apellido, 18 de julio.
Pero la pasta, pero la pasta la cobran.
Tú fíjate que tú vas por la calle, a todos les mola la Navidad, pero coño, pero por ver unos colgajos que tengan algo que ver con la Navidad.
Claro, claro.
No sé cómo será en el resto de España, como que
igual.
La enfermedad se extiende.
Igual de mal.
Ves palitos, cubitos.
Sí, igual de mal.
¿Esto qué cojones, eh?
Igual de mal. Ya no hay Reyes Magos, ya no hay nada de esto, ya se acabó.
No. Los Reyes Magos, Isabel y Fernando.
Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Pedro?
Bueno, pues hoy vamos a hacer una efeméride. Habitualmente hacemos una efeméride sobre un hecho español.
Sí.
Hoy tenemos una efeméride que podría serlo.
Sí.
Hoy vamos a hablar del nacimiento, y digo ya ahora, del presunto nacimiento de Walt Disney en 1901
En España.
En Chicago. Presuntamente, aquí dos versiones, por eso hacemos la efeméride de hoy. Tenemos la oficial. La oficial es que Walt Disney nace un 5 de diciembre en Chicago, en Illinois, para más señas, en 1901, hijo de descendientes, de inmigrantes irlandeses.
Sí.
Ahora dirían migrantes.
Migrantes.
Bueno, pues es de aquí que hay una versión, y no es una versión de película, no es una versión como aquello de que dicen que está congelado, es mentira.
Sí.
Ni está congelado, ni
descongelado, nada.
Lo incineraron y punto pelota. El mito de la congelación, de la criolización, mejor dicho,
sí,
de Walt Disney, se debe a que, bueno, él se interesó por la criolización, pero en absoluto está criolizado. Desmentido por la familia, las cenizas están donde están, y te aseguro que no está criolizado. Bueno, aparte que le habría dado lo mismo, porque la criolización ni hoy ni hace 50 años tenía capacidad suficiente para congelar a alguien y que dentro de 300 lo descongelen.
Porque cuando
se congela la sangre, se destroza los
tejidos. Sí, y para mantener los tejidos y todo esto. Bueno,
vale, en lo fresquito, vale.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sigamos con el nacimiento ese.
Sigamos con el nacimiento. Bueno, hombre, la efeméride es el nacimiento. Ahora tienes que contarte la curiosidad. La curiosidad es que Isabel Zamora, en vecina... una española que presuntamente tiene un hijo, hablamos de Mojácar, hablamos de 1900, imagínate la situación entonces de una mujer madre soltera.
Exacto.
Bueno, pues en principio Isabel Zamora tiene un hijo al que le llama José Guirao. Cuidado que no se nos mosquee el ministro de Cultura, amigo de los separatistas y enemigo del toreo.
Uh-huh.
Esta la suelto yo porque me viene bien. Uh-huh. El hijo lo llama José Guirao. Lo que ocurre es que luego no se encuentra ninguna partida de nacimiento de este niño llamado José Guirao Zamora, que presuntamente esta madre, cuando huyó de la situación social en Mojácar, emigra hacia Chicago.
Sí.
Y presuntamente este niño se lo entrega a la familia de Walt Disney.
Ya.
Esto no es una tontería, porque incluso Walt Disney, de los años 40, se interesó por el caso y, de hecho, envió a España pues un equipo de personas a investigar sobre su pasado.
Uh-huh.
Y luego lo que no encontraron fue la partida de nacimiento. Da la casualidad que después de la guerra, durante la Guerra Civil, una serie de bombardeos, y donde estaba su partida de nacimiento, pues quedaron destruidos.
Sí.
Esto ya lo puedes achacar, pues esto, a la película de Dan Brown, pero el hecho es el siguiente. Uh-huh. Es posible que Walt Disney sea de origen español.
Bueno, se lleva comentando muchos años, desde luego.
Uh-huh. Y por cierto, Walt Disney, que es un personaje atacado por todo el mundo, yo creo que es el tío, si tú lo piensas, que lleva asociado, yo creo que más asociado lleva, ¿no? Es así, la marca con su nombre. Walt Disney. ¿Quién no conoce Walt Disney?
Sí, no, lo conoce todo el mundo. Yo lo que sí veo es que hay una especie de rollito conspiranoico en todas sus películas, todos sus personajes y tal, que siempre se le ha buscado un mensaje esotérico, yo que sé, ahí tal, y que, no sé, a mí personalmente me parecen chorradas, ¿no? Pero siempre ha estado un poco ahí en el ojo del huracán.
Bueno, la verdad que el tipo, a ver, es un multimillonario, ha llegado al éxito. ¿Quién no tiene enemigos? ¿Quién
claro.
no se ha hecho una foto un día con alguien que dice, joder, me he equivocado? Porque ese hombre le acusaban de, por supuesto, cómo no, de fascista, de nazi. Bueno, ese hombre, el tío se hizo una vez, fue a visitar a Mussolini. Claro, es que en sus viajes en los años 30 por Europa, sería lo más lógico que visitaras a Mussolini o incluso a Hitler, ¿por qué no? No significa que estuvieras de acuerdo con el régimen. De hecho, cuando va a Estados Unidos a Hollywood, Leni Riefenstahl, pues también la recibe. Pues normal, macho, es una gente del cine. ¿Qué esperas? Que en 1938 no creo que haya ninguna maldad en hacerlo. El caso es que Walt Disney es una persona perseguida, por supuesto, por la izquierda. Sabes que durante la caza de brujas del año 41 estuvo declarando, porque Walt Disney, para el que no lo sepa, formaba parte del, era miembro del FBI, era un agente especial de contacto. Entonces, un tipo muy curioso. Oye, la verdad que el pobre hombre, desgraciadamente, murió de un cáncer de pulmón fulminante. Uh-huh. Palmó en meses. Si hablo de meses, muy poquitos meses, murió a esos 65 años.
Uh-huh. Oye, vaya vida, ¿eh? Peculiar.
Sí, vida muy peculiar. Un tipo de verdad que ha conocido, dices, oye, pues yo se la cambiaba, hombre, por supuesto que sí. El tío ha conocido a gente de... No por el dinero, te digo por las vivencias, ¿no?
Sí,
tío,
sí.
Amigo de Von Braun, yo creo que es un personaje muy, muy, muy interesante. Y desde luego, si alguien ha entrado en la cabeza de los niños, alguno dirá, no, era un manipulador. Hombre, no.
Coño, ahora no.
Bueno,
Pedro, oye, pues nada. Venga, bueno. Muchas gracias y mañana más y mejor. ¿De acuerdo?
Mañana de gobierno. Adiós.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos, con Santiago Fontenla.
Y esto ha sido todo en Alt News, noticias e información alternativas aquí en la radio, en Cadena Ibérica, en Radio Horta aquí en Ardó, también en Canal 5 Radio en Cataluña y en Radio Universal en La Coruña y en Ferrol. Gracias por habernos escogido, gracias por habernos acompañado durante esta hora y cuarto de tiempo que dura. Hemos añadido esos 15 minutos más al programa, dentro de poco otros 15, nos iremos hasta la hora y media para ir completando las mañanas de Cadena Ibérica y de todas nuestras emisoras asociadas. Nada, un saludo muy cordial de Javier Muñoz, que está en la técnica, de este que os habla, Santiago Fontenla, y por supuesto de todo el equipo que hace posible que esto se oiga y se escuche aquí en el País Vasco y también en Madrid. Un abrazo, chao. Getting close, face overtaken, know the house, place to be shaking. Party upstairs and on the ground, 3 miles away, you're hearing my sound. My name Brown, aka Nice, without an invite, don't think twice about crashing. Bodyguards bashing, don't try to beef like a heavy, I'm trashing. Honey, get fucked wild, do what you want, cause you're not my child. And one other thing, if you really wanna stunt, don't think about it on the time of the month. Cause at my house, yo, anything goes, I got the Jimmy hats, get the pantyhose. There's no doubt it's a lie. There's a party in my house. 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 For everyone at least about four. Not knowing many faces, don't act crazy, and everything's cool. Lounging in my chair, honey, swimming in the pool. Dance till you drop, but who gets stronger? Your girl wants to stop, you wanna dance longer. That's your body hard, and your muscles get tight. Now you can't move, the party is the height. Clothes very damp, deodorant expired. Barely pushing four, and you're trying to say you're tired? There's no doubt it's a lie. There's a party in my house. There's a party in my house. There's a party in my house. There's a party in my house.
get freaky till you get sick. If you can't hang, I think you better quit. Party rocking straight to the AM. Neighbors call the cops, you think I give a damn? Come to my house, it's a party zone. Rhyme so orgasmic, I make you wanna bone. It's my house and the mortgage is paid. I'm about to break down cause I'm about to get laid. There's no doubt it's live. There's a party in my house. 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 My house.
Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo, ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano.